Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes desde la Puerta del Sol. Te vamos a acompañar en este Día de la Comunidad de Madrid. Felicidades a todos y todas las que nos escucháis habitualmente, que estamos celebrando el Día de nuestra Comunidad Autónoma en un ambiente absolutamente espectacular aquí en la Puerta del Sol. Ya están recogiendo los operarios todos los asientos después de el desfile y los actos oficiales que se han celebrado a lo largo de esta mañana, pero vamos a intentar contarte desde aquí, no los actos, que ya os los hemos contado en Buenos Días Madrid, pero sí otros aspectos que tienen que ver con el trabajo, con el empleo, con el emprendimiento en la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo. Sofía López, bienvenida.
Hola, buenas tardes, por fin.
¿Qué tal lo has pasado en esos días de
muy
descanso?
Bien. Una maravilla. Encima me ha acompañado el sol, la vida, y estupendamente.
Estupendamente.
Aunque bueno, he de decir que hoy vosotros ahí es casi como ni trabajar, ¿eh?
¿Cómo que? Perdona que te diga, esto es trabajo y bien de trabajo.
Bueno,
estarás tú mucho más fresquita que nosotros,
sí,
que aquí estamos con un cierto caloret, que diría la antigua alcaldesa de Valencia. Bueno, si te parece, vamos con las ofertas de empleo. Empezamos con Conecta, que busca personal para atención al cliente.
Sí, concretamente 50 personas que trabajarán desde Alcobendas dando asistencia en carretera. Se precisa tener experiencia en trabajos similares y conocimientos geográficos básicos de provincias y comunidades autónomas de España. Ofrecen un contrato temporal de 4 meses de duración con una jornada parcial y un salario de 900 euros brutos al mes.
Una compañía de servicios de tecnología de la información busca también personal.
Pueden inscribirse a la oferta ingenieros informáticos de telecomunicaciones, matemáticos o titulados en un ciclo de formación superior de aplicaciones web y multiplataformas. La empresa apuesta por el talento de recién graduados y, por lo tanto, no vas a necesitar tener experiencia previa para optar a uno de los puestos. Ofrecen una jornada completa y beneficios sociales como seguro médico y tarjetas de comida.
Y en San Fernando de Henares necesitan 5 electromecánicos.
Que tengan título de formación profesional en esta materia, que tengan también experiencia en montaje de útiles y ajuste de máquinas y con vehículo propio. Trabajarán en una empresa del sector logístico con contrato temporal y jornada parcial.
Anda, que la siguiente oferta, qué complicado me lo pones siempre, Sofía. A ver, porque buscan 2 aplicadores ignífugos. ¿Qué es esto?
Pues ahora te lo cuento. Es necesario tener experiencia demostrable como oficial de primera y se valora contar con una formación de prevención de riesgos laborales de 20 horas. La jornada aquí es completa, la incorporación inmediata y el salario según convenio. Pues no, no te lo cuento.
No me lo vas a contar, eso iba a decir. Digo, no me lo estás contando al final. Bueno, sé que ignífugo tiene que ver con algo que no se incendia, vamos, en definitiva.
Sí, necesitan pero oficiales no sé qué es, que no se incendien ellos mismos.
No, hombre, no, no. Será que apliquen determinados elementos que permitan que las cosas no se incendien.
Esto es.
¿Qué cosas tienes, Sofía? Bueno, la red EURES convoca una feria de empleo con empresas irlandesas. Lo hablamos este lunes, pero te lo recordamos, en Madrid.
Sí, va a ser este próximo 9 de mayo, desde las 9 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Si te interesa asistir, puedes registrarte antes del 5 de mayo en la web de EURES e inscribirte a las ofertas de las empresas empleadoras que van a acudir a este evento.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes el procedimiento habitual. Y si no lo sabes, porque hoy estás de día de fiesta y nos escuchas por primera vez, que pudiera ocurrir, debes ir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja. Y Sofía, ¿tenemos ya publicadas las ofertas o
sí,
las vamos
están
a publicar cuando
ya
termine
están,
el programa?
Ya están, ya están.
Venga, pues ya están, por tanto, publicadas las ofertas de empleo que te pueden interesar en Madrid Trabaja, en la web de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si Si te acercas por la Puerta del Sol, nos podrás ver hoy en directo. Estamos haciendo la radio cara al público. Tenemos justo la sede de la presidencia de la comunidad enfrente nuestra. Un montón de visitantes, porque estábamos comentando aquí antes de empezar el programa que a pesar de que en otras comunidades no es festivo, nos encontramos con más gente aquí en la Puerta del Sol, que suele ser lo habitual, gente de fuera de nuestra comunidad, antes que gente de la propia comunidad, que seguramente algunos estarán un poquito lejos. Por lo que además vamos a agradecer de forma particular a los invitados que tenemos hoy en el programa que se hayan acercado a este estudio móvil de Telemadrid y Onda Madrid que hemos situado en la Puerta del Sol. Tenemos a Francisco Aranda, que es portavoz de CEIM. Muy buenas, caballero.
Hola, buenos días.
¿No te has marchado de este puente o qué?
No, esta vez no, nos hemos quedado aquí para disfrutar también de Madrid en estos días.
Hay que decir que estábamos comentando que aquí, madre mía, cuánta gente hay en la Puerta del Sol.
Sí,
y gente que no es de Madrid, se nota en esto, ¿verdad?
Afortunadamente tenemos un sector turístico muy potente y hoy lo vemos aquí, y eso es una magnífica noticia porque eso es generación de riqueza y de empleo.
Y de empleo, desde luego, que además es tanto el tema del emprendimiento como del empleo es algo que nos toca de forma muy directa. Tenemos también yo creo, lo podemos decir así, se va a convertir en una de las grandes estrellas de Madrid Trabaja, ya lo digo, porque él ya empezó el jueves pasado a colaborar con nosotros y va a empezar a hacerlo en las próximas semanas. Y hoy también le hemos dicho, Pablo, tienes que venir aquí a contarnos en directo en los estudios, primero para que nos pongamos cara, que ya nos ponemos. Es Pablo Cogorro, que recordarás que hablamos la semana pasada, que está inmerso en uno de los proyectos del reto Dualiza, ¿verdad?
Sí, bueno, empezamos la semana pasada a hablar y bueno, llevamos 3 meses, que la semana pasada dije 2 meses y medio, ya es alguno más.
Bueno, 3 meses. Al final 2 meses y medio, 3 meses. Francisco, además es que yo quiero que aparte de, vamos a hablar de otras cosas después, porque al fin y al cabo el reto Dualiza, yo creo que permite a Pablo y a sus compañeros dar los primeros pasos en el mundo del emprendimiento, con lo cual, oye, pues aprovechar a una persona como Francisco Aranda, que lleva tantos años, la experiencia y el savoir-faire que dicen los franceses, pues es algo interesante. Y hoy además vamos a hablar de los jueves normalmente hablamos del trabajo del futuro, de lo que llamamos el trabajo del futuro. Y hoy es un tanto especial, pero siempre hemos querido dar un granito de eso que denominamos trabajo del futuro. Y vamos a hablar de una profesión que está en auge, que además conoceremos para qué sirve, porque una cosa es que veamos cómo chavales en los parques están volando drones, pero luego eso también tiene una aplicación en cuanto al mundo del empleo y en cuanto a muchos negocios en los que se puede aplicar esta tecnología. Así que está con nosotros Ana Pérez Ferreiro, que es responsable de comunicación de European Flyers. Ana, bienvenida.
Muchas gracias por contar con nosotros.
A ver si la podemos escuchar un momentito. No escuchamos a Ana. Vamos a ver. Ana, ¿te escuchamos?
Sí,
ahora
sí.
Perfectamente.
Ah,
sí, señor. ¿Qué decías?
Que nada, que gracias por contar con nosotros en un día tan festivo y desde un marco tan excepcional como este, ¿no? Que hemos visto goyescas y un montón de gente interesante cruzando la Puerta del Sol.
Bueno, queríamos incluso haber traído aquí un dron, pero claro, esto de tiene una seguridad.
Sí, hubiera sido complicado. Hubiera costado por lo menos el papeleo, ¿no? El procedimiento. La legislación española está bastante actualizada en este tema. Y exige una serie de requerimientos que en un lugar como este pues sería complicado, ¿no?
Y por mucho, seguridad. Claro, es que hay que decir que los drones tienen un peso considerable, que si alguno por lo que sea falla y cae sobre alguien aquí, pues tenemos un disgusto bastante serio.
Hombre, no suele ser habitual, ¿eh?
No,
hay muy poquitos accidentes, pero bueno, sí que es cierto que en lugares de población y de alta densidad, por un tema de seguridad, te cuenta que en un dron puedes meter cualquier tipo de dispositivo, ¿no?
Claro.
Entonces sería mucho riesgo, ¿no? El habernos metido en esa vorágine, pero nada, os invitamos a todos a venir a la escuela European Flyer y allí podéis ver como los profesionales y los alumnos manejan drones con una habilidad increíble.
Bueno, pues iremos porque nos llaman la atención este tipo de cosas. Vamos a ir hablando con cada uno de ellos.
Javi, a mí no me saludas hoy.
Hombre,
¿qué pasa?
Es verdad, Javi, tienes toda la razón.
Que te olvidas de mí. Hoy tú estás ahí muy a gustito en el tráiler de Onda Madrid y Telemadrid, pero yo aquí estoy pasando calor, ¿eh? Hoy hace buen día en la Comunidad de Madrid.
Hombre, hoy, pues te digo, lo habrás escuchado, que tenemos una compañera que dice que estar aquí no es trabajar. Tú verás. Tú eras como te entiendes con Sofía.
Yo por lo menos aquí fuera sí estoy trabajando, ¿eh? Aunque trabajando algo menos que los encargados que comentabas antes, ¿no? Que el desfile ha salido todo perfecto.
Sí.
Una imagen estupenda de la Comunidad de Madrid en los actos de homenaje al Día de la Comunidad de Madrid. Pero para que todo salga perfecto, para montarlo y para desmontarlo, pues hay aquí técnicos de montaje, de gradas, de andamios, que han colocado todo perfectamente para que los compañeros de los medios de comunicación puedan hacer las conexiones en directo y en Telemadrid, y en Madrid se pueda contar todo pues al detalle de los actos de homenaje. Y estamos con Guillermo, que le voy a quitar nada, un minuto, que está bebiendo ahora agua bien fresquita, porque es que está pasando mucho calor. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes.
Me comentabas que hoy es un día duro, pero con 40 grados mucho más, ¿no?
Sí, en verano pues el trabajo de tema hierros y tal pues es bastante más duro, la verdad.
Cuéntanos, ¿cuál es vuestra labor hoy?
Pues nada, el tema de montaje de gradas, de escenarios, pues de que todo esté preparado para cualquier tipo de evento, la verdad.
¿Cuánto se tarda en montar y cuántas horas en desmontarse?
Depende de la grada, del tamaño que sea y tal. Esta, por ejemplo, que si no recuerdo mal, es una grada de 900 personas, pues en 5 o 6 horas está montado y en 4 o 5 horas está desmontada.
¿Y cuántos sois? Tocó madrugar ayer, ¿no, Javi?
Ya solemos ser unos 15, 16, depende. El montaje fueron 9 personas, si no me equivoco. Ahora para desmontar...
Me comenta Javi Peña que si ayer madrugasteis mucho para montar esto.
Sí, bueno, el montaje empezó a las 2 de la tarde, pero normalmente solemos madrugar. Normalmente depende del evento, depende de tal, a las 8 de la mañana, 8 y media, ya estamos al lío.
Con calor se sufre, pero con lluvia casi más.
Bueno, peor el calor, ¿no? La lluvia, quieras que no, te acostumbras. El calor trabajando... Para evitirlo, pues es más, para evitarlo es más difícil.
¿Y hay mucho empleo de esto?
Sí,
se está creando
bastante. Y ahora están los meses que está en auge. Además, ahora que empieza todo tipo de eventos, temas festivales, temas exposiciones en el IFEMA y todo.
Las fiestas patronales también, ¿no?
Las fiestas patronales también, de hecho.
Pues Guillermo, te dejamos seguir trabajando para que no te echen la bronca. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Gente que está trabajando también en la Puerta del Sol, no solamente son turistas, Francisco,
sí, sí.
Que, bueno, vosotros habéis tenido además también un papel protagonista esta mañana en los actos de la comunidad, porque tanto a CEIM como a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se os ha hecho un reconocimiento precisamente por algo que tiene mucho que ver con este programa, por esa labor que y esos acuerdos que habéis alcanzado pues para que el empleo en la Comunidad de Madrid sea un poquito más fácil, que no del todo fácil, pero un poquito más, ¿no?
Pues sí, así es. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los trabajadores de Onda Madrid y Tele Madrid por el despliegue que están realizando durante el día de hoy aquí. Y sí, pues esta mañana hemos recibido un premio los empresarios de Madrid a través de CEIM y los trabajadores a través de los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, y por nuestra parte lo ha recogido con mucho orgullo nuestro presidente, Juan Pablo Lázaro. Y la verdad es que ha sido un premio al diálogo eficaz, porque durante estos últimos 4 años CEIM ha firmado 5 acuerdos de diálogo social con los sindicatos y las administraciones. Hemos firmado la estrategia por el empleo en la Comunidad de Madrid, hemos firmado el 5º plan director de prevención de riesgos laborales, hemos firmado el plan de empleo de la Ciudad de Madrid, hemos firmado el acuerdo de solución autónoma de conflictos laborales y el pacto industrial de la Comunidad de Madrid. Y todo ello, pues como muy bien has dicho, con el objetivo de mejorar el ecosistema emprendedor en la Comunidad de Madrid y que sea un poquito menos difícil encontrar un empleo, que el empleo sea de la mayor calidad posible y especialmente en aquellos colectivos que son de difícil inserción, que lo tienen más complicado a la hora de integrarse en el mundo del empleo, como las mujeres, como los desempleados de larga duración, como los desempleados mayores de 45 años, como aquellos colectivos de, por ejemplo, LGTBI, mujeres que han sido víctimas de violencia de género, es decir, con una especial dedicación a estos, efectivamente.
De todas formas, yo me llamaba la atención porque no es habitual en otros ámbitos, ni en el ámbito estatal, ni en otras comunidades autónomas, pero cuando se anunció que se marchaba el actual presidente de CEIM, Los propios sindicatos lo lamentaban precisamente porque, bueno, decían que había habido buena sintonía, evidentemente cada uno con sus planteamientos y defendiendo los intereses que cada uno defiende, pero que me llama la atención porque esto no es nada habitual en el mundo en el que vivimos hoy en día, que parece que lo normal es pelearse más que llegar a acuerdos, ¿no?
Pues sí, debería de ser más habitual. La verdad es que, bueno, como muy bien has dicho, nuestro actual presidente, Juan Pablo Lázaro, no se va a presentar a las próximas elecciones de CEIM. Y durante su legislatura, durante estos últimos 4 años, una de sus principales prioridades, y así nos lo ha trasladado a todos los que hemos trabajado con él, ha sido precisamente el diálogo social, el mantener una línea de comunicación permanente con los sindicatos, porque es nuestra responsabilidad de los empresarios, junto con los sindicatos, construir el empleo del futuro y favorecer que haya más y mejor empleo. Y los que más teóricamente debemos saber de cómo mejorar el empleo y cómo generar más empleo somos los empresarios y los representantes de los trabajadores. Por lo tanto, cada uno desde nuestro punto de vista, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, como de hecho sucede, no estamos de acuerdo en todo, en muchas cosas estamos en gran desacuerdo, pero en las principales estamos totalmente de acuerdo. Todos queremos generar empleo, de mayor calidad, más estable. Por lo tanto, el diálogo tiene que ser permanente y tenemos que focalizarnos en aquellas cosas que nos unen, no en lo que nos diferencia, ¿no?
Y eso en Madrid, porque claro, seguramente nuestros oyentes están escuchando, hemos hablado, salió la EPA la semana pasada, estamos hablando de 400.000 desempleados en la Comunidad de Madrid, con lo cual, cuando hablamos de cifras, estamos hablando de nombres y apellidos.
Efectivamente.
De personas que tienen una situación específica y dicen, bueno, al final, muy bonitos los acuerdos, pero yo sigo en paro, ¿no? En definitiva.
Sí, es verdad que seguimos teniendo una cifra de desempleo muy importante, pero también tenemos que verlo un poquito en perspectiva. Es decir, hace 4 años había algo más de 600.000 desempleados en Madrid y esa cifra se ha reducido de forma muy importante. La Comunidad de Madrid tiene 4 puntos menos de tasa de paro que la media de España. ¿Es suficiente? Desde luego que no. ¿Nos conformamos? Desde luego que no. Tenemos que trabajar por una economía inclusiva, en la que todo el mundo se enganche al barco del empleo, del bienestar, y desgraciadamente eso no se consigue de un día para otro, pero no estando satisfechos, porque no lo podemos estar mientras haya gente en el desempleo, sí que estamos relativamente contentos de que hemos ayudado a mejorar el ecosistema del empleo y del emprendimiento en la Comunidad de Madrid.
Y luego hay apartados que todavía siguen siendo materia pendiente. Supongo que no será fácil, porque todo lo que está pendiente o supone un problema es que muchas veces la solución no es muy sencilla, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la formación, y yo supongo que estáis especialmente interesados porque se da la paradoja, ya no solamente en la Comunidad de Madrid, que esto pasa en Francia, en Alemania, en otros países, ¿no?, que hay una tasa de paro X y paralelamente hay un número de puestos de trabajo que no se cubren. Y tiene que ver mucho la formación en todo esto, ¿verdad?
Es básica. El que nuestros colectivos que están en el desempleo, facilitarles la formación, facilitarles la capacidad de obtener nuevas habilidades, es fundamental para integrarlos en el mundo del empleo. Y parte de nuestra responsabilidad es poner encima de la mesa cuáles son las necesidades que tenemos en este momento y vamos a tener las empresas de colectivos de formación concreta. ¿Para qué? Para que lo que la gente aprende o para que la gente se forma sea realmente una plataforma directa y segura hacia el mundo del empleo. Es decir, que lo que se está formando sea justamente de lo que necesitamos las empresas.
Pues precisamente hablando con Ana, que es la responsable de comunicación de European Flyers, estáis formando, bueno, formáis pilotos de avión, de helicópteros y de...
Somos la única escuela en Europa que tiene las tres modalidades, piloto profesional de...
Hoy nos vamos a centrar, aunque tenéis una feria de empleo de la que hablaremos en los próximos días, creo que dentro de 2 sábados, aquí en
Madrid. Sí, hay una feria de pilotos, pero de pilotos de aerolínea, que es lo que todo el mundo conoce más, el piloto de avión, ¿no?
Pero cuando hablamos de pilotos de drones, ¿estáis detectando que realmente hay una demanda? Porque hablábamos con Francisco de la necesidad de formación y se puede dar la circunstancia de que se necesiten determinadas áreas que ahora repasaremos profesionales y esto muchas veces no se conoce.
Desde luego en la escuela no somos capaces de atender todas las demandas que nos llegan de las empresas de operaciones. Es decir, que el dron, aparte que bueno, pues es un entretenimiento, pero ya hace años que está en auge como una profesión. Son operaciones puntuales. En muchos casos trabajas para una compañía de operaciones o bueno, puedes trabajar de manera autónoma, ¿no? En nuestro caso el perfil suele ser gente que viene a hacer un curso de dron, que tiene una duración relativamente corta, no es como un curso escolar o como un máster o como una carrera universitaria, un FP, sino que en unos meses puedes tener un título que te habilite para empezar a volar. De tal manera que la mayoría de los que llegan a la escuela es porque les ha llegado de alguna manera, de manera casual, una oferta de trabajo en este empleo, en este sector, y suelen ser gente que ya tiene una formación técnica. Es decir, no son chavales de 18 años, a lo mejor, sino de 20 y tantos, 30 y tantos y 40 y tantos. ¿Eh?
Ah, o sea que no estamos hablando solamente de...
No.
Bueno, pero está bien, ¿no, Francisco? Es que hoy en día tenemos que ver que, digamos, la jornada o los años de trabajo se van aumentando y además vivimos más y en mejores condiciones para desarrollar una labor como puede ser la de piloto de dron.
Si estás haciendo un trabajo en el que no te sientes satisfecho, por lo que sea, ¿eh?, por cualquiera de las circunstancias, y puedes tener un trabajo que te parece muchísimo más divertido, como puede ser, por ejemplo, pilotar drones, pues a mí me parece muy valiente que te tomes un tiempo para formarte y para reciclarte e incorporarte a un nuevo mercado laboral, ¿no?
Claro.
Es fundamental, la formación es un elemento fundamental y además no solamente en un ciclo de vida muy concreto, sino que tendremos que interiorizar que la formación tenemos que adquirirla permanentemente durante toda nuestra vida para estar permanentemente activados y permanentemente a la última, ¿no? Y esa es la mejor forma que tendremos de tener menos posibilidades de salir del mercado de trabajo, ¿no?
Yo quisiera preguntarle a Pablo, porque Pablo, claro, está empezando. Vamos, de hecho, en el mercado laboral todavía no has empezado, ¿sí?
Sí, no, bueno, sí he empezado. Ya desde hace un... pues el verano pasado yo he empezado siendo promotor de pues algún fin de semana, de esto te llaman, que es más lo que solicitan.
¿De discoteca o de qué?
No, de, por ejemplo, promocionar cereales.
Vale.
Sí, cosas
sí, sí,
así.
Sí.
Lo típico de en el
supermercado.
En los
supermercados y estas cosas.
Suelen solicitar gente muy joven.
Bueno, y para la FP también has tenido un módulo de prácticas, me
sí,
imagino.
Sí, por ejemplo, yo estoy haciendo el módulo dual, que me gusta mucho porque es eso, es un año teórico y un año práctico. Entonces tiene muchas posibilidades de que en el futuro te contraten. Porque además, en la manera que lo que estoy haciendo yo son tres empresas diferentes. Entonces ya son tres empresas que te han formado, han estado tres meses con ellas y si le gustas y necesitan un puesto te vas a quedar. Porque ¿para qué van a ir a buscar a otra persona que tienen que entrevistar a 500 personas como poco y encima luego les tienen que explicar cómo funciona todo, otra vez a formarles? Si ya tengo una persona que me ha gustado y ha funcionado bien, ¿para qué voy a buscar a otra gente?
Claro, claro, eso es lo que comentaban, ¿verdad? Muchas veces, sí, Francisco, sí, sí, que sí, sí. La modalidad dual tiene esa ventaja, ¿no? Que al final no solamente los chavales aprenden trabajando, sino que encima las empresas tienen la virtualidad de conocer perfectamente. Es el mejor casi proceso de selección.
Es el mejor proceso que existe y a ver si ya por fin empezamos a tomarnos en serio la formación profesional en nuestro país a través de la formación profesional dual. Es espectacularmente interesante la FP dual porque permite, primero, que la gente se incorpore al mercado de trabajo muy pronto, es decir, gente como tú, que seguramente eres muy joven, ya sabes lo que es estar en un puesto de trabajo, ya sabes lo que es estar en una empresa, ya sabes lo que es tener que relacionarte con otros compañeros que son diferentes a ti, que tienen otras expectativas, con gente que está por encima de ti, otros que están por debajo. Además estás adquiriendo formación y además una empresa te está viendo día a día cómo trabajas, es decir, todos son cosas positivas, ¿no?
Ventajas. Bueno, permitidme porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Enseguida vamos a continuar aquí en Madrid Trabaja, como todos los días de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Madrid Trabaja en Onda Madrid. Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana. Con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo, dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Desde la Puerta del Sol estamos celebrando el Día de la Comunidad de Madrid. En Madrid trabaja en la programación de Onda Madrid, acompañándote hoy desde un lugar privilegiado de nuestra comunidad, el kilómetro cero, al fin y al cabo. Ya sé que es tópico decirlo, pero también conviene recordarlo. Y Javi García creo que tiene invitados.
Sí, porque comentábamos antes, Javi, que hay mucho turista en la Puerta del Sol hoy. También hay muchos madrileños disfrutando del Día de la Comunidad, pero ha habido otros madrileños que les ha tocado currar y precisamente yo creo que es una buena manera de tomar el pulso al turismo durante estos días hablando con una persona que trabaja en un hotel de la zona, con Marcos, que es recepcionista del Hotel Cortezo y que está aquí conmigo. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Me comentabas que muchísimo trabajo, no solo estos días, sino durante toda la semana.
Sí, lo bueno es que el tiempo está respetando bastante y por suerte, además, nosotros al estar tan céntricos tenemos el hotel completo.
¿No hay entonces habitaciones disponibles?
No hay nada, nada. No hay billetes.
Y se hace difícil trabajar un festivo. A nosotros hoy nos ha tocado, pero bueno, también celebrando el Día de la Comunidad. Pero tú que estabas en el hotel hasta hace unos minutos, ¿se hace difícil?
No, se lleva bien, se lleva bien. La verdad es que los que nos gusta y tenemos pasión por lo nuestro, no, nos gusta de cualquier día.
En un hotel del centro yo creo que siempre es temporada alta, ¿no?
Sí, desde luego. Tan céntricos que completamos prácticamente todo el año. Un porcentaje de ocupación en nuestro caso de casi el 95%.
¿Y hay ahora ofertas de trabajo dentro del sector turístico, hotelero?
Se mueve mucho. En general, se mueve mucho ahora por temporada, sobre todo.
¿Hay que echar horas extra? ¿Toca algún día?
No, en nuestro caso no. En nuestro caso tenemos nuestros turnos y al estar 24 horas abiertos está completo todo el día.
La pregunta del millón. ¿Hay mucho trabajo en el centro? ¿Se paga mejor que en otros hoteles?
Seguramente sí. Seguramente la hotelería sea uno de los sectores que mejor remunerados esté y es posible que tanto en el centro respecto a la periferia como de Madrid respecto a otros lugares seguramente esté mejor pagado.
Idiomas, por supuesto, el inglés básico, supongo.
El inglés básico. Básico, sí. No nos comunicamos con prácticamente nadie. Y bueno, yo por ejemplo hablo francés también y hago mis pinitos con el portugués.
Y el chino también importante ya, ¿no?
El chino, pues cada vez, yo no, pero es verdad que cada vez hay más gente estudiando chino.
Pues vamos a dejar a Marcos ya que se vaya, que me decía que todavía no había comido. Venga. Y ya va siendo hora de comer, Javi. Muchas gracias, Marcos.
Gracias, Javi.
Bueno, pues, Francisco, ¿qué importancia tienen los idiomas en una ciudad como esta y en una comunidad que quiere ser centro de acogida de turistas?
Fundamental, fundamental. Los idiomas son fundamentales para una comunidad como la nuestra, donde el turismo es y va a ser todavía más importante y además donde nos vamos a enfocar en un turismo de valor añadido, de un turismo de calidad y por lo tanto tienes que hablarle en su idioma. A mí todavía me sorprende que viajas a otros países y la mayoría de los letreros están en su idioma y en inglés. Aquí todavía eso nos cuesta un poco, ¿no? Yo creo que deberíamos de agilizarlo.
Vas a otros países y hablan, yo creo que todos los idiomas habidos y por haber en el mundo. Te vas al Placa en Atenas y hablan inglés, francés, español, italiano, portugués, chino, ruso, lo que haga falta, o sea, no tienen ningún problema. Y se van ayudando incluso unas tiendas a otras, porque si uno maneja, por ejemplo, el español y el otro no, se pasa tranquilamente a la competencia para echarle una mano, ¿no?
Sí, los idiomas es un elemento fundamental, además, es la herramienta de comunicación, por lo tanto, o sea, tenemos todo, tenemos una magnífica oferta de comercial, tanto de grandes almacenes como de comercio especializado, tenemos unos restaurantes y una hotelería maravillosa, unos hoteles fantásticos, una oferta cultural, una oferta deportiva, lo tenemos todo. Tenemos que mejorar seguramente la herramienta de comunicación, ¿no?, con nuestros visitantes, que en este caso pues es el idioma.
Claro, el idioma que estaba comentando aquí mientras escuchábamos los consejos comerciales, Pablo, que una de las salidas que tiene la FP Dual que le está haciendo es la de animación, ¿no?, de hoteles, con sí. Lo cual, ¿también te estás poniendo al día en idiomas o no?
Bueno, no ha sido nunca mi punto fuerte, pero sí, lo que mejor sería para mí sería ir al extranjero y poder estar allí unos meses, y es, yo creo, la mejor manera de aprender.
Claro, eso muchas veces yo lo digo, y analizamos ahora también el papel un poco del Servicio Regional de Empleo, cuál es un poco vuestro punto de vista, ¿no? Porque yo cuando veo tantos cursos de idiomas, que luego al final la gente, la verdad, vamos a ser sinceros, no salen dominando el idioma, digo, yo creo que a veces sería más rentable pagar a chicos como Pablo o a cualquier persona que esté en paro la estancia de, ¿qué te voy a decir yo?, 6 meses en Dublín, no vamos a decir Londres, que con lo del Brexit está complicado, pero pongamos Dublín, y que realmente consigan un dominio del idioma importante.
Sí, o cursos más intensivos. En España ya hay algunos...
De inmersión de estos
de inmersión,
que es como en un pueblecito que solamente hablan inglés, ¿no?
Exactamente, con lo cual digamos que te garantizan que solo vas a hablar inglés y que vas a salir con un nivel mejor que con el que entraste, ¿no? Y eso tenemos que interiorizarlo y ser responsables con que es fundamental. Es fundamental porque si no es un valor añadido que tienen otros países donde el visitante se siente más cómodo porque hablan su idioma, y no podemos dejar de perder esta oportunidad.
Y desde ese punto de vista, ¿el Servicio Regional de Empleo creéis que se debe mejorar en algunos aspectos?
Sí, los servicios regionales de empleo en general necesitan una mejora muy importante, y una de ellas es que se permita que haya servicios privados de colocación que colaboren con los servicios públicos de empleo y que además ayuden en el objetivo común que tenemos todos de integrar a más personas en el mundo del empleo. Las cifras nos dicen que los servicios privados de colocación son bastante más eficientes que los servicios públicos. Yo creo que no debería de haber una confrontación entre ambos, sino lo que hay que hacer es colaborar, porque de la colaboración saldrán mejores resultados, ¿no? ¿Qué duda cabe que los servicios privados de colocación tienen una detección mucho más inmediata y mucho más real de cuáles son las necesidades que existen en cada momento en las empresas? Por lo tanto, caramba, aprovechémoslo y que permitámosle que colaboren con los servicios públicos de empleo. Y además que se les pague en función de los objetivos alcanzados, ni más ni menos. Es decir, según sea el número de personas que usted ha logrado insertar y la dificultad que tenía para insertarlo o no, pues usted tendrá un beneficio, ¿no?
Pero eso estaba funcionando y yo creo que al final ha quedado un poco a medio camino, ¿no? O ni siquiera...
Yo creo que está a medio camino, que hay mucho por desarrollar todavía.
Sí.
En España no tenemos esa sensibilidad o esa historia de colaboración entre servicios públicos y servicios privados, la colaboración público-privado que existe y que funciona fenomenal en Reino Unido, que funciona en el norte de Europa estupendamente, y que aquí nos cuesta un poco porque lo vemos como una competición de unos contra otros, y no debe ser eso, debe ser una colaboración entre ambos, ¿no? Y que al final el objetivo sea que se beneficie el que está en el desempleo, y eso es fundamental para todos.
Bueno, y estamos también con Ana Pérez Ferreiro, responsable de comunicación de European Flyers, hablando de los pilotos de drones, que es una profesión...
Nosotros no tenemos ese problema del inglés, porque en el mundo de la aeronáutica el 99,99% de la gente tiene un buen nivel de inglés.
No la escuchamos a Ana.
¿Se me vuelve?
Sí, a ver...
A lo mejor soy yo que no me acerco demasiado.
No, está bien, está correcto. Vale. Que decías que todo el mundo habla inglés, porque
sí,
si no...
y además es que hoy es tan fácil, quiero decir que aparte de que hay muchísimas medios online que te permiten acercarte al mundo del inglés... Es decir, yo creo que en este país hace muchos años que el nivel gramatical y de conocimiento de inglés es buenísimo. Porque llevamos estudiando inglés desde los 5 años, la mayoría de nosotros, incluso desde los 3. Y además en Madrid...
Habla por ti, yo empecé muchísimo más tarde.
Yo estudié francés.
Yo también.
Yo soy de francés porque yo soy de provincias y de colegio público donde estudiaba francés.
Bueno, yo soy de Madrid, también estudiamos
pues
francés.
Pues mira, estamos igual, es la generación. Pero a los 18 años llegué a Madrid y me di cuenta de que para el tipo de estudio que yo quería, el inglés era indispensable, toda la bibliografía. Entonces, ¿qué hice? No me puse a llorar, sino que me puse a estudiar inglés por mi cuenta y después estuve yendo a Londres a limpiar hoteles, a cuidar niños. En otra ocasión me lo pagaron mis padres el primer año porque estaban muy atemorizados de que la niña se fuera a Inglaterra sola. Pero una vez que vieron que la niña volvía sana y viva y todo de Londres el primer año, entonces dijeron, oye, guapa, pues ya te buscas tú la vida. También era conciencia tuya, que sabías lo que costaba en aquel momento.
Claro.
Hoy es mucho más fácil, ¿no?
Bueno, es que ya no es que costase dinero, es que costaba moverse. Porque hay que recordar que ahora tienen la ventaja del mercado europeo a través del cual se pueden mover libremente, que nosotros no teníamos.
Y perdona, online puedes ver películas en inglés, películas subtituladas, puedes ver series. Es decir, lo que tenemos, yo creo, los españoles, mucho complejo hacerlo mal, ¿no? Yo veo aquí que llega cualquier americano y me ha pasado viviendo fuera y se puede decir, hola, señorita, y se queda tan contento.
Sí.
Nosotros o lo decimos perfectamente o no abrimos la boca. Es decir, lo que nos falta es soltarnos.
Sí.
Porque
la vergüenza.
Exacto. No puedo creer que un chaval, que mis hijos, por ejemplo, llevan estudiando desde los 3 años inglés y ahora lo saben todo lo que tienen que saber. La gramática, pero si saben decir espumadera, que el otro día lo estaban estudiando. Lo que no se puede seguir estudiando un idioma es como estudiaba en el siglo XIX. Si no puedes memorizarlo, porque eso es un tostón que no le entra ni a un chaval, ni a un joven, ni a un adulto.
Claro, entonces, Pablo te asiente, ¿no?
Yo, por ejemplo, lo que mejor me he llevado del inglés, yo he hecho 2 veces intercambio con Londres, y al final es lo que más te llevas, porque tienes que ganarte la vida, es eso, te vas a comprar, y recuerdo que me preguntaron si quería una bolsa, ya ves, una bolsa para lo que compré, y yo me quedé así como diciendo... ¿Y el
qué me está diciendo?
Pero al final, cuando necesitas eso, buscarte la vida, es cuando más aprendes.
Claro, claro, efectivamente, al final, y sobre todo con el manejo cotidiano y diario,
efectivamente,
¿no?
Claro, a ver, el 33% de las operaciones de drones son fuera de nuestro país. ¿Sabes? Sobre todo, pues eso, operaciones en el mundo de la agricultura o en el mundo de la meteorología o en el mundo del cuidado de campos de difícil acceso, y son las que mejor se pagan. Entonces, hay un piloto de dron que hable inglés perfectamente para manejarse con la torre de control, pues tiene una ventaja salarial muy importante.
Claro.
Entonces, como es una profesión relativamente joven, donde viene gente con mente abierta, el 99,99% de los chavales que ya entran tienen un nivel de inglés aceptable, y si no, en la escuela les damos un curso intensivo de inglés, pero de inglés oral,
claro.
Con nativos, con muchos de nuestros instructores son pilotos extranjeros que residen en España, porque claro, tenemos una climatología y un...
Y les encanta.
Hombre, yo con todos mis respetos, yo volví, no me quedé en Londres, no me quedé en Irlanda, yo volví como nosotros muchos, ¿no? Entonces, ese miedo a salir fuera, a que va a pasar, ¿no? Quiero decir que es una opción de aprender y de mejorar, y la vida es eso. La vida es aprendizaje permanente.
Oye, estabas comentando de esas operaciones que se desarrollan fuera de nuestro país. Me comentabas el otro día por teléfono en África, por ejemplo, ¿no?
Sí,
se está trabajando mucho.
Claro.
¿Qué otras aplicaciones, en qué otras actividades ahora mismo pudieran trabajar los pilotos de dron?
Pues mira, desde ser mecánico de un propio dron, ¿vale? Hasta analista de los datos, porque claro, el dron lo que te permite es captar una cantidad de datos, lo que es del Big Data, para después hacer estadísticas o informes, ¿vale? Después operador de cámara, por ejemplo, en el mundo de la televisión, pues mira, hace poco los visitaba Telemadrid y me dice, chico, oye, a mí esto me podría interesar, ¿no? Nos decía en cámara, digo, muchísimo, muchísimo, porque hombre, tú ya eres un profesional de la imagen, es decir, que es hacer un curso que además la parte teórica se hace online desde cualquier punto del planeta y desde a la hora que tú quieras, y después le dedicas 4 días que tenemos un examen mensual, examen y prácticas en Madrid o en Alicante. De tal manera que necesitas pedir 2 días de vacaciones, diríamos,
claro,
¿no? Porque suelen ser jueves, viernes, sábado y domingo, para que gente que trabaja pueda presentarse a los exámenes y a la parte práctica, ¿no?
Claro.
Y no tienes un límite para prepararte la parte teórica, ¿no? Es decir, tienes que ir aprobando unos conocimientos, lógicamente, pero bueno, por ejemplo, en el mundo de la agricultura muchísimo, control de plagas, pero control de incendios, control de fronteras se está utilizando. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando se quema mi amada Galicia, que no entiendo que no haya drones vigilando día y noche y grabando.
Claro.
Porque muchas veces sabe quiénes son los pirómanos, pero claro, no hay pruebas contra ellos, ¿no? Y entonces digo, yo creo que esto es un medio muy humano, un sistema muy, muy que claro, que genera empleo, exactamente. Es decir, es hacer un curso de reciclaje a los señores de Icona, a claro. los que están ya controlando desde las torres.
Desde las torres.
Claro, pero tú no puedes estar no puedes controlar Galicia 24 horas al día, 375 días al año, imaginaros África, o imaginaros países, claro. ¿no?, de difícil acceso, sin carreteras, sin... Entonces, bueno, vigilancia de todo tipo. También tiene un pequeño uso militar, hemos tenido algunos militares formándose para después, bueno, trabajos de geolocalización, de grabación de películas, de spots publicitarios, el sector pues de arquitectura también, para después con esas imágenes se hacen unos programas de 3D impresionantes, pues limpieza de altura, por ejemplo, de edificios, de decir, todo donde sea de difícil acceso, de peligroso o costosísimo, pues el dron ofrece ahí una herramienta alternativa impresionante, ¿no?
Bueno, si hablaba Francisco Aranda, es además también presidente de la patronal logística, y también se hablaba de un futuro en el que los drones nos mandarían los paquetes a casa. Eso todavía parece que está un poco lejano, ¿no?
Bueno, yo se lo veo bastante, bastante lejano, pero sí que es verdad que ahora ya en los almacenes se están utilizando los drones para la intralogística.
Ah, es decir, para ¿qué es la intralogística?
Que
cuéntanos.
Es la gestión del almacén, es decir, no del almacén hacia afuera, sino en el propio...
De puertas para adentro.
De puertas hacia adentro. Y ahí se están utilizando los drones porque facilita el trabajo, es tremendamente exhaustivo y es muy rápido. Por lo tanto, se ha introducido como elemento de mejorar la competitividad y la eficiencia de las empresas en sus almacenes, y ya está absolutamente integrado. Es decir, que la digitalización, las nuevas tecnologías, aquí vemos que son un ejemplo de nuevos puestos de trabajo, nuevas salidas profesionales.
Claro, y todo esto nos conduce al trabajo del futuro y nos conduce a las nuevas relaciones laborales que tiene que haber, porque ese es un debate que va a empezar ya en nuestro país en general, ¿no? Porque, claro, desde las polémicas que hemos tenido, pues con los riders, por ejemplo, de la nueva economía, de los repartidores de Amazon, que hemos hablado tú y yo en alguna oportunidad de ello, pero esto, digamos que solamente son pequeñas pinceladas de lo que viene.
Claro, claro. Y es algo en lo que, retomando lo que hablábamos al principio, tenemos que sentarnos sindicatos y patronales para construir, porque la economía no es que esté cambiando, es que ya ha cambiado, nuestras vidas ya han cambiado, ya no nos movemos como antes, no compramos entradas de cine como antes, no compramos en general como antes, nos relacionamos de forma diferente, estudiamos de manera distinta, por lo tanto las relaciones laborales tienen que adaptarse a ese nuevo entorno. Y tenemos que construir un nuevo marco. No vale lo que teníamos en el siglo XX o en el siglo XIX. Tenemos que construir un nuevo marco en el que además todos ganemos. Y podemos hacerlo. Es decir, tenemos que ganar todos porque si no...
Pues parece complicado,
problemas.
¿Eh?
Claro, pero es un reto.
Hay mucho miedo por parte de los trabajadores a que los robots nos quiten los trabajos, a que realmente esos trabajos no sean sustituidos por otros con el mismo volumen de necesidad de personal, y todo esto complica mucho la situación.
En la historia de la economía desde el origen, las grandes revoluciones siempre han generado mucho más empleo. Lo que sucede es que ahí hay un espacio de tiempo en el que tenemos que ser muy rápido a través de la formación para dar habilidades, conocimientos y formación de los nuevos puestos de trabajo a aquel que se va a quedar sin empleo, porque de forma neta va a haber mucho más empleo, pero es verdad que hay empleos que van a desaparecer en favor de otros que van a surgir. Cuanto más reduzcamos ese espacio, mejor para todos, porque tendremos antes habremos ganado antes más empleo, habiendo perjudicado a la gente durante muy poco espacio de tiempo. Por eso es tan importante la formación, y que la formación se ligue a las necesidades de las empresas, para que los nuevos puestos que están surgiendo sean ocupados lo antes posible.
Claro.
Y no haya gente que se quede en el desempleo de larga duración, que
Pero, por ejemplo, cosas que plantean los sindicatos, es decir, ¿se trabajará menos? Es decir, ¿los que tengan la suerte de tener un trabajo trabajarán menos horas?
Pues no lo sé, francamente no lo sé. Tenemos que sentarnos a ver si trabajar. Desde luego trabajaremos mejor, seguro. Trabajaremos mejor, porque los trabajos, digamos, más duros, o los trabajos más, digamos, más monótonos, lo podrá hacer una máquina.
Lo que nos decía Ana, ¿no? Los difíciles accesos y
claro,
todo esto, ¿no?
Es que si pensamos que vamos a vivir hasta los 100 años, es bastante absurdo pensar que vamos a... Y además que tenemos una pirámide, la pirámide poblacional que tenemos en este país y en toda Europa, es bastante absurdo. Yo cuento con que voy a trabajar hasta los 70 años. lo doy por hecho, porque tenemos que mantener este sistema que tanto amamos. Entonces, lo doy por hecho, lo que no voy a trabajar es picando piedra 14 horas al día. A lo mejor tengo que trabajar a partir de los 65 horas, pero yo no me imagino sin trabajar, porque me gusta tanto lo que hago. Tengo tanta pasión por mi trabajo.
El problema, Ana, es que
lo peor que me puede pasar es que me digan que me jubilo. Me sentiría, a ver, jubilarse para aprender otras cosas nuevas, pero si me voy a jubilar como amigos míos que se han jubilado y están enfermos y deprimidos a los 3 años de jubilarse porque se sienten... Dice que están ocupados. No, están entretenidos, haciendo recaditos para los hijos y los nietos. Eso no es estar ocupado. Ya. Entonces, el ser humano necesita retos intelectuales. Eso es lo que hace... Yo me siento muy joven y tengo 52 años. Me siento jovencísima porque siempre estoy aprendiendo. Me apasiona aprender. Y eso es lo que me da a veces... Y después, en el mundo, por ejemplo, de los pilotos, yo es que allí me siento en casa. Veo a chavalas, a chicas que vienen, que les ha costado formarse, que les paguen los padres, que les apoye su entorno. Para ser piloto no os lo podéis ni imaginar. Les dicen que eso no es para mujeres. Cuando realmente manejar un dron o un helicóptero, un avión, no requiere ninguna fuerza física.
No.
Entonces, claro que es para mujeres. Claro que es...
Oye, es verdad, Ana, muy brevemente, porque vamos fatal y queremos hablar también del reto de Pablo y sus compañeros. ¿Hay una serie de condiciones que te impiden ser piloto de dron?
No.
Yo había leído que, por ejemplo, los diabéticos no, que yo
bueno, a ver,
no sabía por qué.
Es que tener un informe médico, ¿no? Un informe médico, pero bueno, parecido al del carnet de conducir. Quiero decir que siempre hay, pero no superior. Depende también después de la tipología de trabajo. No hay un único piloto de dron. Es como todo. Es como un carnet de conducir. Sacas el carnet de conducir.
El B, claro.
Ya sí quieres ser camionero, ya quieres ser un experto, no sé. Pues igual, pilotos de avión, todo el mundo pensamos en el piloto de aerolínea. Ese es el nivel más alto de piloto. Tú puedes ser piloto privado y puede ser piloto comercial de mercancías.
Claro.
Y la exigencia es mucho menor y el coste del curso también.
Claro.
Entonces, y piloto de drones igual. Nosotros damos ahora mismo 3 niveles de piloto de dron. El básico, que es un curso, pues eso, de que se puede sacar en un mes si te pones, y son 700 euros. Y después el profesional son 1.200 euros y lo sacas en 2 meses. Si te dedicas solo a eso, si lo compatibilizas con una actividad laboral, pues puedes
igual
tardar lo que tú quieras,
más,
¿no?
Claro.
Pero vaya, en principio, y eso te puede preparar para un mercado laboral. Hablo de este coste porque nosotros somos una escuela privada, pero
claro,
lo único que seguimos es ser mayor de edad y pasar un certificado médico un poquito más riguroso. Hombre, por ejemplo, el tema de visión o de reflejos o tal,
eso es.
Lógicamente no puedes darle un dron a alguien que tenga una discapacidad en ese sentido.
Tenemos muy breve,
Francisco. No, simplemente que me gustaría dar un mensaje tecno-optimista. Es decir, que las máquinas no nos van a quitar el trabajo, nos van a quitar los trabajos más tediosos, más insufribles, los que menos nos gustan, pero a cambio se van a abrir nuevas oportunidades mucho mejores y más oportunidades de trabajo. Lo que pasa es que tenemos que tener la formación y las habilidades necesarias para hacerles frente.
Y la mentalidad abierta también para irnos
a perder miedo. Yo creo que ahora mismo nos sobra un miedo a todo lo nuevo.
Ana, que tengo que ir a publicidad. Venga, adelante, Lourdes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Cambiado las ventanas de casa, no sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Desde Desde la Puerta del Sol estamos emitiendo hoy este Madrid Trabaja y gran parte de la programación de Onda Madrid. Está con nosotros Francisco Aranda, Ana Pérez Ferreiro y también Pablo Cogorro, que es, ya digo, protagonista, va a serlo en nuestro programa, porque está desarrollando ese reto Dualiza. Ya la semana pasada nos contaste, Pablo, que el reto que os habéis marcado es la asociación, ¿cómo se llama?
Se llama ISWA, es Asociación de Personas con Discapacidad del Guadarrama. Y bueno, pues básicamente el proyecto lo que es sería recoger a los chicos en un punto de encuentro, que puede ser su casa, o si tienen autonomía para coger el transporte público, ya en el gimnasio, darles una sesión de gimnasio con entrenadores que serían salidos del colegio donde estamos, que para eso nos estudiamos, y luego volverles a llevar a su casa o a otro punto de encuentro mediante todo transporte público, porque también, aparte de lo importante del deporte, también hemos querido coger y que tengan la autonomía de moverse, de coger la costumbre de moverse.
Ah, o sea, no es un servicio de transporte que vosotros les pongáis privados.
No, no, es con todo.
Aprovechar el servicio, claro, público, ¿no? Para que ellos
también vayan. También es importante el punto del transporte público, porque también lo que estamos haciendo es que se acostumbren, que cojan uso diario, porque mucha gente de ello, pues casi todos, por ejemplo, el manejo del dinero, no están acostumbrados. Entonces, eso es, aunque bueno, ahora con el bono transporte no hace falta, pero también es importante el punto de que pues aprendan a moverse por la sociedad y que no le cojan miedo. Y porque, por ejemplo, tenemos chicos que tienen autismo y imagínate que por lo que sea llega 5 minutos tarde el autobús, pues alguno de ellos ya entraría un poco en crisis y no sabría qué hacer. Entonces lo importante es que lo hagan muchas veces, que le pase y que tengan gente acompañada para decirle, bueno, pues ahora simplemente hay que esperar o vuelves a mirar o preguntas, miras a ver cuándo es el siguiente, para que cojan rutina.
Sí, sí, sí. Hay que recordar que el reto Dualiza, precisamente lo que pretende de todos los grupos, es que se establezcan procesos de mejora, de innovación, dentro de o bien empresas o, como en vuestro caso, una ONG.
Sí, una asociación.
Una asociación en este caso. Lleváis 3 meses, ha sido complicado.
Bueno, pues cuando...
Porque sois 3, entonces, claro, poneros de acuerdo los 3.
No, somos 5. Somos 3.
Ah, 5.
Somos 3 alumnos y luego el representante de la asociación, bueno, es una chica, y el representante del colegio. Claro. Tiene que haber como mínimo uno de cada parte. Lo que pasa es que alumnos somos 3. Y bueno, pues cuando nos dijeron que teníamos que empezar el proyecto y que era innovación, a ti cuando te dicen innovación, te viene a la cabeza crear algo nuevo, algo que no exista. Y dices, uf, ¿y qué hacemos? Y lo primero que empezamos, en la primera reunión que nos reunimos todos, incluido la jefa de Adisgua, pensamos en crear un producto, en crear algo nuevo, algo que relacionado con el deporte. Pues pensamos en, por ejemplo, las personas con discapacidad que tengan algún problema también físico y tal, no pueden montar en patinaje sobre hielo, que es un impedimento que tienen, porque Adisgua también hace ocio y es un impedimento que se habían encontrado durante el ocio. Y bueno, pues al final luego tuvimos Bankia nos proporcionó 2 días de formación, todo relacionado con la innovación, porque no estábamos acostumbrados, que fue a nuestro grupo y a un montón de grupos que también están participando, que no somos los únicos. Y bueno, durante esos 2 días, en el segundo día, nos vino a la cabeza un servicio que, bueno, pues al final es el que hemos llegado a desarrollar y el que el proyecto está consistiendo en ello. Pero bueno, pues eso, hemos pasado de un producto a un servicio.
Servicio, que también es otra forma también de innovar. ¿Te está picando, Pablo, desde que has comenzado esto, el gusanillo un poco por el emprendimiento? Es decir, bueno, porque lo mismo que uno empieza con este servicio de innovación, puede pensar en otra innovación que le pueda dar dinero, ¿no?
Yo creo que ha sido más bien al revés. Ya tenía el gusanillo antes y por eso me apunté al proyecto.
¿Ah, sí?
Porque siempre he sido una persona muy inquieta y, bueno, pues siempre está ahí, dando vueltas en la cabeza, ¿no?
¿Ah, sí?
Así que, sí, bueno. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la fotografía y hay vueltas ahí en mi cabeza pensando sobre innovación.
Bueno, además, vives en un entorno que para la fotografía es maravilloso.
Sí,
¿no?
Yo vivo en Alpedrete y, pues eso, la Sierra de Guadarrama.
La Sierra de Guadarrama, imagínate ahí. Pues fíjate que, Francisco, que tan jovencito, ¿verdad? Y con espíritu emprendedor.
Eso es maravilloso. Necesitamos muchos más emprendedores y lo que estás haciendo es emprendimiento social. Pero,
exacto,
en definitiva, emprendimiento. Y eso es lo que necesitamos. Es una de las bases de la estrategia de Madrid por el empleo que firmamos en su momento con los sindicatos y con la Comunidad de Madrid. No solamente favorecer el empleo, no solamente favorecer la formación, sino también el emprendimiento. Y para emprender no hace falta ser un astronauta,
no,
ni hace falta
grandes cosas.
Grandes cosas.
Es lo bueno de estos cursos, por ejemplo, el reto Dualiza, es lo bueno, pues que escucha a la gente joven y, bueno, pues se nos van ocurriendo ideas y al final pueden salir. Porque lo digo, si no me equivoco, somos 5 o 6 grupos que están en el reto Dualiza, que cada uno somos de una cosa. Pues nosotros somos una asociación, también hay alguno de mecánicos, cada uno estudia una FP diferente.
Hay empresas que no solamente Digamos que otras cuestiones son esto que llaman ahora los modernos el intraemprendimiento, es decir, el emprendimiento dentro de la propia empresa, ¿no? Buscando nuevos servicios, mejoras dentro de, lo, de los procesos.
Sí, por ejemplo, nos contaban uno el año pasado que, fíjate...
Sí.
Simplemente la tontería de que no habían propuesto el servicio a domicilio en Madrid Centro y demostraron al dueño de la empresa que en esa empresa hacía falta. Eso también es innovación.
Claro, y, e intraemprendimiento, es decir, también emprender. Bueno, que ya nos marchamos, Pablo. Lo que te hacía era gestos de que nos quedan nada segundos para llegar a las 4. Muchas gracias y te seguiremos todos los jueves. Bueno, no todos, pero muchos jueves hablaremos contigo de cómo va ese proyecto, ¿vale?
Sí, vamos continuando, sin problemas.
Perfecto. Ana Pérez Ferreiro, responsable de comunicación de European Flyers. También hablaremos con vosotros, a ver
cuando
si
queráis.
Un día nos apuntamos a ver a los pilotos de dron con los aparatos.
Esperamos allá todos.
Un abrazo, Ana, gracias. Y Francisco Aranda, que te voy a decir, el primer, yo siempre lo digo, el primer invitado que tuvimos aquí en Madrid Trabaja cuando empezamos en septiembre.
Pero
así
te
que,
di suerte, te di suerte.
Hombre,
¿no?
Por, supuesto que, sí. Ahora nos marchamos, llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid y ya está preparado el equipo aquí de Madrid Directo. Hasta mañana.